Radiocine presenta la entrevista.
Hola, soy Eduardo Mendoza y mando un saludo muy cordial para Radiocine.
Estamos en Radiocine con Raúl Cerezo. Para la mayor parte de vosotros será la primera vez que lo escuchéis en Radiocine. Para mí personalmente no es la primera, porque Raúl, tú debes tener una sensación de déjà vu, que decimos en España, de déjà vu que dicen los franceses, ¿no? Bienvenido a Radiocine, ¿qué tal?
Sí, sí, es un efecto muy looper, ¿no? Algo extraño. No sé si la gente, se le puede contar a la gente o no. Eso ya no
sí,
lo sé.
Sí. Intentamos hacer la entrevista, pero hubo una especie de maldición, no sé si tiene que ver con 8 o con 7 o con 6 o con qué número, pero digamos que se borró completamente, no solamente tu entrevista, sino todo lo que tenía en la grabadora, y de lo que pude recuperar, pues lo poco no era tu entrevista. En cualquier caso, estamos contigo para hablar pues tanto de ti como de cortos, como de cine, porque sí. Tú empezaste ya muy pronto a hacer cortos.
Sí. ¿Cómo sí, la verdad es que llevo, vamos a ver, llevo desde el 95. Me acuerdo siempre porque fue el año que conocí a mi esposa actual y se me quedó grabado, pero en esa época es donde siempre hacíamos cortos amateurs de estos que nos enseñan, pero sí es verdad que nos dieron un montón de premios porque eran muy cómicos, y con el dinero de esos cortos que algún día a lo mejor se enseñaran en una página web que estamos pensando que se llame o truños.com o boiles.com o algo así, un poco en plan chufla, con ese dinero que ganamos de los premios, que no fue poco, fueron 6.000 euros entre los 10 o 12 que hicimos, creo que era en VHS o algo así y tal, hicimos Lenguas, que es un corto ya, no es profesional, pero sí se hizo con la Betacam SP, que entonces era la mejor cámara que existía, sí. Y ya lo hicimos con Colin Arthur, y bueno, es un guión escrito con 17, 18 años, lógicamente no es lo que yo haría ahora, pero bueno, para hacer en aquella época y lo bien que fue en una época donde había 20 festivales y estuvo en casi todos, pues yo sí que estoy contento. Viene en el DVD de 8, para si se puede ver, pero siempre con las limitaciones de, pues eso, de hacerlo con 6.000 euros y duraba 25 minutos y de la edad que tienes, vamos a ver, pero vamos, para lo que es, yo estoy contento. Y nada, y luego vino la etapa de Escarnio, que ese sí que ya fue bastante más trabajado. Adaptamos la obra de Horacio Quiroga, de La gallina degollada, y entonces ese ya fue un trabajo más de adaptación, ya fue un trabajo profesional con equipo de cine, también otra vez con Colin Arthur, y ese fue un trabajo del 2004. Y luego este último 8, pues en el 2010 se rodó y estamos ahora ya moviéndolo y ya terminando la distribución. Dejo un montón de espacio entre corto y corto porque como suelen ser muy ambiciosos y me suele gustar que se hagan un poco como quiero, tardo en hacer contactos, en llevarlo hasta el papel, en buscar... La verdad es que para eso no soy rápido, pero bueno, prefiero desde el punto de vista mío, de mi capacidad, que sea poco y lo que quiero, ya no mejor o peor, sino lo que yo quiero, a hacer 10 cortos, además que tampoco le veo mucho al sentido a hacer 10 cortos en la situación esa. Pero prefiero hacer poco y hacer lo que quiero a hacer mucho si no. Y la verdad es que hasta entonces siempre los objetivos que hemos perseguido con cada corto se han conseguido, han ido muy bien y siempre hemos ido, aunque ha sido poquito a poquito, pero hacia arriba. De hecho, nunca nos hemos planteado una película y ahora, tras el éxito de 8, es cuando estamos ahora mismo escribiendo un par de películas por cada lado y a ver si en unos años, según la situación que tenemos, pues sale o no sale. Pero bueno, es ahora cuando nos ha llamado, nos ha picado el gusanillo. O sea que no es cuestión, porque hay gente que te pregunta, pero si llevas desde el 95 en el mundo del corto, ¿por qué no has hecho la película? Podría haber sido porque hemos fracasado y la hemos hecho, o sea, porque tenemos un dossier y no lo quiere nadie. Digamos, en nuestro caso realmente a lo mejor este que tenemos fracasa, pero es ahora cuando lo vamos a intentar, porque creemos que es algo muy muy complicado y hay que estar preparado, que hay gente que está con 21, poca la verdad, y hay otros pues que le llama la selva pues más tarde, la verdad.
Desde luego.
Bueno, eso es un poco así el resumen a grandes rasgos del tema. Y luego, por supuesto, entre medias, me encanta ayudar al mundo del cortometraje, porque creo que tiene carencias y calvas en el mundo de los festivales y de los eventos y de los estrenos. Y entonces siempre el tiempo me gusta estar en contacto. Hice el festival de corto, que lo cubristeis, por cierto, con Radio Cine.
Ahí está en el archivo, sí.
Y efectivamente nunca pude hacer la entrevista. Me acuerdo de la chica que fue, que nunca pude hacer la entrevista, con lo cual creo que es la primera vez que se me oye aquí, sí.
Es la maldición.
Corto, y luego, pues, ahora estoy con Cortate, con The House of Films también, en Cine Capitol, y ahora para enero vamos a dar la noticia de Cortópolis con Kinépolis. Y eso, más otras cosas que vas haciendo entre medias, te hacen estar siempre en contacto con el cine, vaya.
Oye, yo lo que quería hablar especialmente de algo que has apuntado, que es la forma, digamos, de trabajar a la hora de hacer un corto. O sea, ¿cómo son todos los pasos que tú llevas que te lo tomas, como tú dices, con tiempo, para precisamente tener pues un producto como muy preparado y que, bueno, ahora mismo tenéis como 138 selecciones, creo que han sido, ¿no? Digamos, o sea, el corto se ha visto, se ha distribuido mucho por festivales, pero todo eso entiendo que tiene todo un trabajo previo antes para montar el guión, el equipo. ¿Cómo es ese trabajo?
Pues mira, el asunto es el siguiente. Yo todo lo que hago hasta ahora en el mundo del corto pues tiene un toque de metáfora, son cortos complicados, son cortos para un espectador muy activo, lo cual no quiere decir ni más listo ni más tonto, sino que son cortos para la gente que le gusta ver el cine muy atento y que si te pierdes un plano, el puzzle pues se puede caer. A mí me gusta ese cine y yo hago el cine pues que yo quiero ver, y luego me encanta que se una cuanta más gente mejor, pero no son cortos fáciles, vaya, son cortos de estar muy atento, de metáfora, de simbolismos, etcétera. Cada vez voy quitando más esa complicación porque veo que tiene cada vez menos personas, sobre todo en España, que lo sigan, aunque creo que en el resto del mundo cada vez más ya se va perdiendo todo el simbolismo y tal, que estaba más en boga en los 70, etcétera. Creo que se va perdiendo, de hecho con la película habrá, pero muy poquito, estamos escribiendo, y claro, como son cortos complejos, yo siempre sé que las subvenciones nunca van a llegar, o sea, entonces, salvo Escarnio, que lo nominaron, que le dieron la subvención, perdón, a posteriori, nunca se subvenciona, con lo cual sé que van a ser cortos complejos, suelen ser cortos muy ambiciosos y caros, y entonces como sé que no hay subvención, sé que voy a tardar años en conseguirlo. Entonces, primero tengo que tener sobre el papel algo que me guste, que venda un mínimo, y convencer a gente para que se una. Con lo cual, ese es un proceso para convencer a personas que metan 5.000 euros o 10.000 euros, o en el caso de Escarnio, que fue un presupuesto muy alto, Escarnio fueron 30.000 euros, más 20.000 de distribución, pues sé que es un proceso caro. Entonces, lo que voy haciendo son contactos, vas echando un cable a la gente, te vas formando un buen equipo, y eso, esto que se dice así en una conversación rápida, suele ser muchos meses, o sea, pero muchos. A lo mejor para conseguir a una buena persona de postproducción tardas en encontrarla 7 meses, y esa persona pues ya le enseñas el guión y tal, etcétera. Entonces, lo que te digo, como lo queríamos al máximo dentro de las posibilidades, porque por ejemplo a lo mejor alguien ve ahora Lenguas, como decía antes, y dice, pero si esto parece televisión de 1, 2, 3, claro, porque en aquella época la Betacan SP era lo máximo que había, si no lo rodabas en 35, en el que 35 ya te ibas algo muy caro, y casi rodaban solamente quienes tenían la subvención. Sí. En el caso de Escarnios, la Betacan es la digital, era lo máximo que había entonces, ahora igual ya se ve un poco antigua, pero bueno, siempre hay que tener contexto, eso también pasa con el cine y con las películas. Y ahora con 8, pues ha sido con la red, que bueno, de momento sigue en boga, y es verdad que la estética ya de las nuevas cámaras, sí que si la tratas bien, creo que es más temporal, porque ya sí que se parece ya mucho al cine. Entonces, trabajar todo eso sin subvenciones, pues significa que trabajes mucho un dossier, despacito, y a la vez, como no puedes comer de esto ni vivir de esto, porque yo juraría que del corto no vive nadie, vamos, yo lo juraría, porque creo que la industria pues no da, pues tienes que compaginarlo. Por ejemplo, yo trabajo en televisión, que estoy hablando aquí, desde la televisión en la que trabajo, y tienes una vida paralela que tienes que compaginar con todo esto, y así compaginas también con festivales, pues ya no te digo nada. Entonces, claro, Escarnio, yo recuerdo que lo empecé a trabajar en el 2002 y lo estrené en el 2004, pero es que cuando acabas eso, tienes 2 años y lo quieres mimar el producto, que normalmente mucho director, yo creo que es un error, pero entiendo que cansa, se desconecta, lo da a una a la distribuidora de turno, eso si tienen dinero para ello, que es muy complicado, y se quitan del medio. Entonces, yo lo que prefiero es mimar el producto durante otros 2 años, con lo cual, de verdad que al final un corto son 3-4 años trabajando en él. Por eso, a mí me gusta hacerlo así. A ver, yo siempre digo, cuando me hacen esta pregunta de por qué estás tanto, si a mí me dieran, si yo digo ahora que voy a hacer otro corto y me dan mañana los 30.000, 20.000 o 40.000 euros que cuesta todo el proceso, yo lo saco en 5 meses, porque puedo pagar a todo el mundo, porque tengo el dinero. Pero es que para conseguir eso y que alguien invierta en un producto donde no les puedes, tú no puedes llegar a una empresa y decirle que meta dinero en un corto que va a ganar pasta, es imposible, porque es mentira, y si la gana es algo muy raro. Entonces, a mí personalmente, como creo que a todo el mundo, no me gusta mentir a alguien que invierte en ti. Entonces tienes que llegar y decir, mira qué bonito, este es el proyecto, se lo vendes y le dices, el 90% o el 80% de cortos no ganan dinero, tienes que saberlo. Entonces tienes que saberlo antes de meter dinero. Claro, ¿qué pasa? Que es muy complicado encontrar a alguien así. En el caso nuestro, pues sí, la verdad es que lo hemos conseguido, pero ya te repito que tras años, y por supuesto parte de la inversión es mía, o sea, es de que ahorras durante ese tiempo, ahorras y convences a, en su día, pues como vives con tus padres, le dices que te dejen un margen, y ahora pues con mi pobre mujer, que me estará escuchando cuando esté esto, pues le digo, vamos a apartar 5.000 euritos y ya los otros 20 los buscamos, y pues como te quieren mucho y creen en lo que haces, pues se aparta, con lo cual es buscar e invertir y ahorrar ese dinero, y la cosa no está con los sueldos que hay como para, sacarlo rápido.
Desde luego. Oye, hay un asunto que en general en el cine, ya te hablo incluso del cine español, en la nivel de largometraje no se tiene en cuenta, que es el tema precisamente que tú hablabas del marketing, promoción, distribución, que en muchos casos ni se fija un presupuesto para ello. Pero tú ya desde un principio tienes claro todo lo que es la promoción y todo, digamos, lo que sea, a lo mejor lo que llaman el marketing posterior.
Sí, ese es el gran error, y yo te diría, de verdad, incluso en el mundo de las películas aquí en España.
Sí, sí.
Es decir, vamos a sacar la película y luego ya se verá. No, es que cuando acaba la película no hay 100.000 puertas grandes para llamar tampoco, porque a lo mejor la película no funciona, con lo cual déjate un margen tú, y con ese margen tú lo mueves y nadie te... por ejemplo, en el mundo del corto no creo que nadie, una vez con el corto hecho, te pague la distribución, no tiene sentido, si alguien se implica desde el principio. Entonces sí, lo que hay que dejar siempre es un margen, y para ese margen, distribuidoras en España de cortos, si es que hay 4 o 5, de verdad, yo siempre digo... Hay un montón de gente que, como me conoce, que estoy metido en el mundo de festivales, me viene con su corto acabado y me pregunta. Yo siempre digo igual. Digo, pero ¿cómo esto no me preguntes antes? Y te vienen con 0 euros. Oye, Raúl, hola, que he terminado mi corto con un mail, nuevamente por medio o por Facebook, Twitter y tal. Y te preguntan. Y de verdad es que dices, pero ¿cómo lo habéis hecho tú antes? Vamos a ver, cuando existe un presupuesto, si son 30.000, 10.000, un tercio es para moverlo, para hacer póster, para hacer fotos, CDs, para hacer la copia en cine, para mandarlo fuera... Cada vez que te seleccionan, que te nominan, mandar la copia en cine allí porque te han nominado, son a lo mejor 100 euros o 200 euros por el peso. Uh-huh. Es que eso es mucho dinero, y ese dinero se lo gasta cualquiera que mueva el corto. El problema por eso, que de los 1.000 cortos que se hacen en España, 1.000 y pico, moverse moviendo 200 y pico, y el resto no los mueven porque se quedan sin dinero o porque no saben. Y los ponen a los 4 amigos, oye, tienes talento, sigue haciendo esto, y el chaval pues se deprime. También uh-huh. Es verdad que hay muchos que mejor que no se muevan, eso es cierto.
Sí, sí.
Pero hay gente que no, o sea, que está trabajando año y pico en esto para nada. Y de verdad que yo, muchos que me han preguntado, nunca, luego no sabes nada de ellos, porque ven el dinero, van a la distribuidora, ¿cuánto cuesta? Pues las distribuidoras pues son caras. Bueno, son caras porque tienen que comer, no porque lo sean. Uh-huh. Pero a lo mejor por cada envío te meten, por un envío, 12 euros. Claro, 12 euros por un envío, que te podría costar a ti 2 enviarlo. Pero claro, tú no lo haces porque no tienes tiempo. Porque uh-huh. Otra opción, que hay gente como Iván Villamiel, que es el director del cortometraje Refugio 115, de verdad que ha dado una especie de lección a todo el mundo increíble, porque él lo que ha hecho es coger su corto sin empresa ninguna y lo ha movido él. Va genial, pero genial, genial. No sé si lleva 80 nominaciones en muy poco tiempo, vamos, que va para pasar a todo el mundo. Y lo ha hecho él. También es cierto que tiene tiempo para hacerlo, se dedica 4 o 5 horas al día a hacerlo, pero te das cuenta de lo que hay. Claro, como lo hace él, mi mamá es el producto, la caja va más bonita, habla con todos los directores de los festivales, y yo siempre, vamos, hablo con él todos los días y le digo, de verdad, vaya, qué ejemplo eres, porque todos los días en su Facebook tienes su nominación ganada sin empresa que valga, que ha hecho. Ha estado meses recopilando festivales, ha acabado su corto en cine, que además está súper bien, Refugio 115, ya digo que se llama, y nada, y el tío está petándolo, de verdad, pero petándolo a unos niveles, te diría que es fantástico, es de los 2-3 cortos que más se ha movido este año y el que le queda.
Uh-huh.
Y esa es una demostración de que se puede hacer. También es verdad que tienes que tener 5 horas o trabajar en un sitio, llegar a tu casa y ponerte a currar.
Sí.
Por ejemplo, yo no podría hacer eso, pero creo que ha sido una lección, ha sido de los únicos que lo ha hecho así en España, él y 3-4 más, creo que les ha ido peor.
Uh-huh.
Y es una lección de otro de los caminos. Si no tengo dinero, pues plantéate cuando hagas el corto, que lo vas a mover tú y que te tienes que trabajar de lunes a viernes 4 horas.
Uh-huh.
Pero no pasa nada, si quieres hacer cine, una película después u otro corto, tendrás que trabajar. Es que no es, joder, es que vaya coñazo. A ver, es que esto es un trabajo.
Uh-huh.
Esto no es irte a un rodaje a fumar 4 porros, esto es un trabajo. Entonces, es divertido porque te gusta, pero no tiene que ser algo que sea divertido desde el punto de vista del esparcimiento y el solar, ¿no? Te vas allá a trabajar. Entonces, hay mucha gente que relaciona, joder, coñazo, claro, es un coñazo, pero te dará frutos. Y el caso de este chico, pues es uno.
Uh-huh. Oye, otro que se ha movido también bastante y tiene bastantes candidaturas e incluso la posibilidad de ganar un Oscar, tú ahora eso me lo explicas.
Ya, ahora lo cuento.
Es 8, ¿no? Incluso hasta he visto la página web que para los Goya de 2012 estuvo también ahí incluido. ¿Cómo se ve?
Sí, la cosa es que tanto en las bases de los Goya como de los Oscar, las bases en sí requieren, o sea, tienen ya su preselección, que yo lo entiendo, porque claro, no pueden, recibirían 100.000 cortos. Entonces,
sí.
En las bases de los Goya, por ejemplo, de este año, no miento, del pasado, que fue donde estuvo 8, el requerimiento creo que era solo ganar en unos festivales, en pocos, que eran muy, muy de primer nombre.
Uh-huh.
Y 8 se coló por Sitges, que ganamos en Sitges, y se coló. Luego no pasó. Luego la siguiente criba fue a 10, y ahí ya nos quedamos. Uh-huh. Pero con los Goya era eso. Con los Oscar tienes la opción de o bien ganar en los festivales que está concertado el Oscar, uh-huh. Ochoa ha participado en dos del Oscar pero no ganó, o exhibir en Los Ángeles, tienes que exhibir en un cine donde se pague por ver tu corto, uh-huh. Y donde esté un mínimo de 3 días. Entonces tienes la opción de hablar con los cines y tal, y nosotros tuvimos la suerte de que ganamos un premio en Los Ángeles, uh-huh. Y ese festival, como estuvo poniendo el corto varios días en un cine, ese cine estaba concertado con los Oscar, uh-huh. Y tuvimos la suerte de que nos colamos así, o sea, por ahí anda. Luego había otras vías, porque incluso puedes llegar hasta a pagar, o sea, tú puedes llamar a un cine y decirle, oye, ¿cuánto te doy? 2.000 euros, 1.500 euros, ponmelo 3 días, tal. Uh-huh. Nosotros ya estábamos fuera de plazo y sin dinero para eso. Sí. Y cuando ya estaba todo perdido, se acababan ya las bases, indagando en el palmarés de 8, vimos que en Los Ángeles ganó premios, y uno era pues que se ponía en un cine sin más y la gente pagaba por ello. Uh-huh. Lo presentamos a los Oscar, lo estuvieron mirando y dijeron, oye, que es válido, que la primera ronda la habéis pasado. Entonces fue cuando dimos ya la noticia, vaya. Entonces, bueno, ahí está. Los Oscar también, la segunda ronda pasan solamente 10, que yo la verdad es que no ha puesto nada por 8, porque es fantástico y es de terror, y si te das cuenta, nunca hay en los Oscar, ya no cortos, no hay películas de fantástico y de terror. Uh-huh. No sé por qué, pero no las hay, no las ha habido nunca. O sea, igual hay excepciones, igual hay una, dos, pero nunca las ha habido, con lo cual yo soy muy pesimista, todo el mundo siempre, venga, ya verás. La verdad es que soy muy pesimista, pero estar aquí está muy bien, pero yo creo que no, tal. Entonces, de los que haya, que sean cientos, pues pasan 10, que se dirá, creo que es la semana que viene, se dice, creo que el miércoles, jueves o así, por uh-huh. cálculos que no estamos haciendo y lo que hemos leído, la semana que viene se sabrá.
Ah, estaremos al tanto. En cualquier caso, y para cerrar un poco todo el recorrido con 8, ahora tocamos otros temas. Ahora mismo, digamos que se puede comprar en DVD. Hay incluso hasta dos fórmulas: una por la que pagas 8 euros, muy propio el precio, y otra que pagas una más. ¿Cómo estáis haciendo todo lo que es la comercialización del DVD? ¿Cómo se vende? ¿Cómo es todo esto?
Pues mira, esa es otra de las cosas. Igual que te comentaba antes, que la gente no se plantea la distribución y el marketing, aquí va metido el marketing. Nosotros, como en el caso de los cortos que hacemos, como mucha gente, no solo nosotros, nos gusta hacerlos bien, y son películas pequeñitas, pues dijimos, ¿por qué no se va a vender un corto como una película? Tú rebajas el dinero y tal. Y nos planteamos sacar un DVD, con Escarnio ya lo hicimos y nos fue muy bien, pero este queríamos ir más allá, queríamos sacar 8, unos extras de 8, que no solo fueran unos extras del corto espectaculares, sino que encima te dieran una especie de ponencia de cómo se hace un corto, cosa que nunca se había visto. O sea, nunca hay un making de un corto, y si lo hay, eso empieza de 4 minutos en el rodaje. Dijimos, vamos a rodar todo el proceso de hacer un corto como este, que va a ser un proceso, y ya lo sabemos, infernal, desde el principio hasta el final. Entonces tuvimos cámara constantemente desde las primeras hasta el final, y lo montamos e hicimos un making de 1 hora y 10, trabajadísimo, no es un making que digas, vaya chorizo que me han metido. Sí. 1 hora y 10, y luego hicimos una versión en 3D, hicimos audio comentarios, la versión de 8 solo con música, etcétera, etcétera, y luego aparte metimos toda la obra anterior nuestra, Nuevos Ocultos, hicimos un pack de coleccionista donde damos un montón de marketing, de merchandising y tal, por el precio. Y dijimos, bueno, vamos a ver, con el Corte Inglés y la FNAC se habló, y la mitad se lo quedaban, la mitad de las ganancias, y dijimos, vamos a probar en la web, a ver qué tal. Entonces, ¿qué? Bueno, pues chicos, ha sido un aluvión, hemos pasado ya de las 400 ventas, uh-huh. Hemos ganado más dinero con eso casi que con el recorrido del corto, y ya estamos en ganancias gracias a eso, y lo siguen comprando constantemente, vaya, que es una gozada. De hecho, yo quería, cuando se acabara la vía de la web, pues los que sobraran, porque esto fue una tirada de 1000 que nos hizo la gente, 39 escalones, hizo una tirada de 1000 de patrocinio, no nos cobró nada, y nos dijo, haced lo que queráis con ello, con el DVD, o un DVD presentado, con una postal de coleccionista. Bueno, de verdad que era algo que no se había hecho nunca. Lo que pensamos es, cuando se acabe el goteo por la web, sin publicidad ninguna, solo en la web de 8, pues los que sobren, que serán, pensábamos, 700, por la web sería solo 300, vamos al Corte Inglés y a la FNAC, y ya se venden, ya se abre la venta. Pero es que no va a poder ser, porque creemos que se van a agotar todos, o sea, vía web. Y entonces, pues muy contentos. La verdad es que si haces algo arriesgado y novedoso, y encima te lo apoyan, y de verdad, el making of se ha puesto en un montón de escuelas, en la Universidad de Jaén, en una escuela de Barcelona, nos lo piden para ponencias, de crítica, de, oye, ¿podemos poner el making para que vean los chavales cómo se hace un corto y tal, no sé qué? Y es increíble, claro, es la satisfacción total. Entonces ponen el corto, de hecho me han llamado para ponencias para que yo vaya a algunas, ponen el corto y que estén conmigo y tal, y bueno, te sientes muy bien, porque realmente haces cosas que ves que faltan, no porque seas tú más listo, sino que dices, voy a hacer algo que creo que falta, y que me hubiera gustado a mí con 23, 24 años que alguien hubiera hecho esto, ¿sabes? No es cuestión de querer ser más que nadie, sino de cubrir calvas que tiene la industria al respecto.
Oye, todo esto con un corto que defines como musicometraje, según veo, y que además no, ahí no habla nadie.
No, no, es sin diálogos, pero no queríamos un ejercicio sin diálogos de los muchos que hay en el corto, donde antes de escribir el guión dicen, voy a hacer un corto sin diálogos. No, no, vamos a ver. Creo que eso tiene que llegar con la historia. O sea, si el corto es sin diálogos, tendrá que ser por algo. En 8 creo que es por algo. Y bueno, que siga funcionando en ese sentido. Y tampoco es un corto mudo, porque yo estoy un poco harto de... porque de Artis ha llegado ahora y Blancanieves y tal. Pero vamos a ver, el mundo del corto, lo del corto mudo con las cartelas, estábamos todos ya hastiados desde hace 20 años, vamos. Sí. Entonces, no, eso no merecía hacerlo. Quería hacer un ejercicio sin diálogos, pero donde no se hablara, porque es real que no se habla en el corto. O sea, si pasara eso que ocurre en el corto, ese cumpleaños especial, no hablarían. De hecho, durante el corto hay un par de gestos donde ves que no pueden hablar por lo que ocurre. Entonces yo quería hacer algo sin diálogos, pero que entrara bien, no que entrara muy renqueando. Ya te digo, hay muchos cortos de 15 minutos que estás deseando que hablen. Dices, pero si es que tiene que hablar. Hay mucho tema de Hitchcock, ¿no? De, es que, joder, Hitchcock hacía 15 minutos de secuencia sin diálogos. Bueno, ya, pero las hacía porque venía a cuento. Cuando Cary Grant le persigue el aeroplano, lógicamente no se puede hablar porque no hay con quién. Con lo cual Hitchcock usaba esa tensión para crear un momento de suspense, pero no puedes hacerlo renqueando. Y hay gente de verdad que yo conozco que antes de hacer cualquier guión dice, a ver, Word, página en blanco, voy a hacer una escena sin diálogos. Ya te estás condicionando y a lo mejor no tienes por qué hacer algo sin diálogos. Pues con 8 fue así, o sea, realmente se empezó a escribir la historia y tenía diálogos y dijimos, anda, si se pueden quitar y va a quedar muy bien, y va a dar atmósfera y tal. Entonces, por eso es un musicortometraje, efectivamente, porque entraba bien la historia.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.